Comenzamos con la primera historia misionera en este lunes de Ecos Misioneros. La hermana Sara Dal Soto es parte de ella. La hermana pertenece al Instituto Terceras Mercedarias del Niño Jesús. Es maestra para la enseñanza primaria y profesora de filosofía y pedagogía. Me gustó mucho un título en el momento en que ella estaba en la Amazonía Peruana que la llamaron de espíritu inquieto. Y es este espíritu inquieto que la llevó a ser parte de la presencia argentina en la Amazonía peruana, pero no ha quedado allí su inquietud, su curiosidad, esto de ser parte de una iglesia en salida. Por eso, para saber cómo va su vida misionera, nos trasladamos a través de Radio María a Tunuyán, Mendoza, para darle la bienvenida, hermana Sara Dal Soto. Buenas noches, un gusto estar con usted. Bienvenida.
Buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad para compartir en Radio María.
Siempre un gusto, hermana, y le decía que cuando en su momento leía este título, la llamaban de espíritu inquieto. ¿Usted se define así?
Y siempre tengo un espíritu inquieto, gracias a Dios, nunca he perdido esa inquietud interior o esa búsqueda, que creo que no es mía, sino que el espíritu va suscitando, ¿no? Va por allí, seguir descubriendo que Dios quiere hacer nuevas todas las cosas y todos los días.
Y quizá, hermana, pensaba que eso la llevó en su momento, en lugar de elegir estar tranquila o cómoda, podríamos decir, en su comunidad, disfrutando de la pastoral que ustedes tienen allí, decidió ser parte de este primer grupo que visita la Amazonía peruana. ¿Cómo la ha marcado? ¿Qué ha quedado en usted de esa experiencia misionera, Adyentes?
A mí me ha confirmado en muchos aspectos y más allá de confirmarme, me despertó más todavía. Es decir, no me cerró, sino al contrario. El participar de esta misión para mí fue como una ventana, una puerta muy abierta en la que, bueno, me dejé sorprender muchas veces por la sorpresa de Dios, ¿no? Porque yo creo que es eso, o sea, ir caminando en fe, compartiendo la fe y la vida, y Dios nos sorprende en las personas, nos sorprende en los caminos, nos sorprende en el interior, nos sorprende también a veces por las preguntas que se siguen suscitando, ¿no? Y sí.
No, le iba a preguntar, hermana, ayer celebrábamos, y la saludo por ello, la vida consagrada. ¿Usted cree que esta experiencia misionera que ha vivido resignificó su vocación?
En realidad sí, de algún modo, o sea, me volvió a actualizar, diría más bien eso, o sea, como una actualización en concreto y de una forma que no me había esperado, y en un lugar donde tampoco tenía previsto ir. Sí, tenía deseos de participar más de lleno en alguna misión, pero nunca pensé que iba a ir a ese lugar en este momento de mi vida, tanto que cuando yo puse mi disponibilidad, dije, bueno, yo cuento con esto. Esta es mi vida y esta es mi edad y esto es lo que yo puedo poner. Y lo demás lo puso el Señor, porque fue así. Todos los caminos se fueron abriendo y no tuve dificultades, grandes dificultades, para poder permanecer, no solamente permanecer, sino estar activa en la misión. Así que eso me dio mucha. A mí me renovó mucho.
Hermana, y cuando regresó, usted regresa a Buenos Aires y luego tiene un cambio de destino, ¿no? Se va a Mendoza. Supongo que al regresar también para el misionero es readaptarse a su lugar, porque luego de estar allí en Perú, en la Amazonía, viviendo esta experiencia por un par de años, viviendo con otras personas, compartiendo, conociéndose también, debe haber sido una experiencia muy rica también vivir en comunidad con personas que usted de pronto no había convivido nunca. ¿Y cómo fue ese regresar, hermana?
Al regresar, bueno, estaba previsto como que un tiempo debería ser medio así, tranqui, digamos, sin mucha actividad. Y bueno, yo venía con esa idea, sin saber cómo iba a ser, pero sí como que estaba considerado por mi congregación. Y bueno, así fui a Buenos Aires por un tiempo. Ese tiempo fue muy corto, fue prácticamente un mes y medio. Y bueno, había otra necesidad y bueno, se me pide la posibilidad de poder venir a Mendoza. Y yo digo, bueno, después que estuve ya en la misión, a cualquier parte, digamos, no hay, o sea, ¿qué obstáculo podría poner para otro cambio, no? Sí, cuesta bastante volver a conectarse, porque 2 años dedicados fuera del país, si bien tenemos todos los medios para comunicarnos, es una realidad diferente. Uno se siente esa lejanía, aunque no es tan lejos. Imagino a la gente que va a países muy, muy lejos, 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 en misión, bueno, lo va incorporando, ¿no? Mucho más. En el caso nuestro, en mi caso, yo es la primera vez que voy a una misión fuera del país. Si bien he visitado lugares donde estamos, donde está la congregación, no estuve yo dedicada ahí fuera del país. Entonces, para mí fue la primera experiencia fuerte y prolongada fuera del país.
Hermana, y seguramente allá en Tunshan, ese espíritu misionero está en usted, es parte de su identidad como consagrada y participa de distintas misiones también, ¿verdad?
Y voy participando a medida que se me va abriendo también el camino. Bueno, con lo que me comprometí desde que llegué, fue con el equipo de misiones de Mendoza, de OMP. Sí, con ellos estoy participando. Y tanto que este fin de semana tuvimos un retiro ahí en la montaña con todos los integrantes. Volvimos anoche. Y realmente 3 días de encuentro con el Señor para poder después salir a la misión, ¿no? Y esto, bueno, este es el equipo que estoy más cercano. En la diócesis todavía no mucho. Estoy en las 2 obras de Mendoza y Tunuyán, que son obras educativas, acompañando en lo que puedo y en lo que me requieren también. Y después abierta a lo que vaya surgiendo y buscando encontrar esos lugarcitos que el Señor me tiene preparado seguramente para este año ya un poco más decantado, ¿no? Porque el año pasado fue mucho movimiento.
Claro. Hermana, y también usted fue parte de esta misión en El Soberbio, provincia de Misiones, comenzando el 2025, que es una misión parte de aquellos que están haciendo el discernimiento para vivir la experiencia que usted vivió. ¿Cómo ha sido? Cuéntenos cómo ha sido la misión, el lugar que tiene cierta similitud con la geografía donde está la comunidad argentina, y según su mirada, ¿cuál es la riqueza que reciben aquellos que están haciendo un discernimiento esta misión? ¿Cómo fue, hermana?
Sí, esta misión de verano, que es prolongada, son bastantes días, fuimos el 5 y volvimos el 19 de enero. Es una misión que es parte del proyecto, del programa, sería, ¿no?, de formación para los futuros misioneros. Hay personas que están en este proyecto en el primer año, otros en el segundo, y los menos en el tercer año, los que ya van quedando más cercanos a un posible envío. Es parte de la formación participar de esta misión. Y esto se ha ido incorporando a medida que se desarrolló el proyecto Amazonía. En un principio también nos tocó vivir este proyecto o conocerlo en pandemia. Entonces tuvimos una sola misión en conjunto, que fue en Tintina. Actualmente los que van a ser enviados por lo menos han participado de 3 misiones prolongadas en El Soberbio. Y El Soberbio es un lugar ideal para desarrollar este programa, ¿no? O parte del programa de formación, porque tiene mucha similitud en su geografía, también la diversidad cultural. Bueno, son inmigrantes, son personas que viven, digamos, muy conectadas con Brasil, hablan prácticamente, hablan como un porteño, una mezcla de idiomas. Y también tienen personas que están viviendo en Brasil, otras en Argentina, y viven ahí, digamos, junto al río. Es junto al río y la forma de vivir es bastante similar en algunos aspectos. Ellos trabajan en las chacras, viven de eso y están más bien aislados, ¿no? O sea, diríamos aislados en cierta manera, o sea, no hace tantos años que tienen caminos, por ejemplo. Ellos antes todo lo hacían a pie o a caballo y no había otro medio. Actualmente hay algunos más y hay caminos. Entonces eso facilita. De todas maneras, es un lugar así con gente más bien campesina, muy abiertos a Dios, con mucha necesidad de ser visitados, de ser acompañados. El sacerdote ahí va 2 veces por mes, pero va a la capilla. Entonces a las casas no puede ir porque no puede, no alcanza. Pertenece a la parroquia de la población que está en El Soberbio, que está a cargo de la Congregación del Verbo Divino, que es una congregación misionera y es una gran misión desde que hace muchos años están llevando adelante. Es una parroquia en misión en realidad. Entonces también el apoyo para el equipo de Amazonía es muy importante contar con este lugar, con la disposición del párroco, del padre Vitus, que nos socorrió en lo que necesitábamos, nos facilitó el lugar, nos recibió. Bueno, la verdad que es un lugar donde se puede llegar bien. Y después de ahí fuimos a las colonias, donde fuimos a la misión, son 2 colonias grandes, mucho por caminar para llegar de una casa a la otra. Teníamos que también prever que la gente se levanta muy temprano, como en la Amazonía, se levanta muy temprano por el calor y porque tienen que trabajar mucho al sol. Llegábamos más bien tarde, así como a partir de las 10, recién podíamos llegar a las casas y ya estaban volviendo de su trabajo. Eso, y bueno, nuestra caminata siempre ha sido bastante larga, sobre todo en una de las colonias que están más distantes las casas de las familias.
Hermana, es interesante, la escuchaba atentamente porque su relato muestra, y particularmente para los oyentes que de pronto se preguntan, bueno, ¿cómo es la logística de una misión? Uno a veces plantea, bueno, es la misa y la oración, ¿no? Además, que es el alma de la misión, el alimento, pero también este encuentro, la escucha, el encontrarse, el caminar, el recorrer, y también pensaba en la riqueza que debe haber vivido y experimentado usted allí en la Amazonía peruana, y mencionaba usted recién esta diversidad cultural, encuentro entre culturas, diálogos, más allá de que se comporte un idioma, también dialectos de las comunidades, pueblos originarios. Toda esa riqueza seguramente la ha enriquecido a usted como consagrada y como persona.
Sí, uno aprende a ver y a mirar de otra manera. Las personas, su experiencia de vida, que en general la experiencia de vida con sus diferencias es semejante en todo el mundo, pero cómo vivir de otra manera, en otra cultura, de otro modo. Bueno, en la Amazonía, a mí lo que más me ha llamado la atención son las comunidades nativas, que aún se mantienen así en su lugar, en su. O sea, como muy como comunidad. Entonces, me llamó muchísimo la atención cómo se organizan, cómo resuelven sus situaciones y todo el tiempo que se toman para cada una de las situaciones que vayan surgiendo, todos los temas, lo tratan en comunidad y lo resuelven en comunidad. Eso es como un ejemplo así vivo que uno se contacta, ¿no? Habitualmente ahí. Y yo siempre cuento que me tocó ir a las 6 de la mañana a una comunidad con María Celeste, porque queríamos ver cómo hacer para marcar un día para una celebración de bautismo que ya le veníamos preparando. Y tuvimos que ir a esa reunión que hacen temprano para poder plantear ahí el tema, el día y que todos supieran, ¿no? Porque si no se superponen cosas que ni ellos saben Quizás cuatro o cinco familias dicen, sí, tal día, y después no pueden porque la comunidad es otra cosa. Y entonces se ponen de acuerdo, así como eso, por los caminos, por otras cosas también se ponen de acuerdo.
Y pensaba seguramente que esa experiencia comunitaria también ha enriquecido su experiencia, que a pesar de los años de vivir en comunidad, siempre se puede aprender, vincularse de una manera diferente, las personalidades son distintas y uno tiene que todo el tiempo ir aprendiendo y para compartir y convivir de una manera pacífica que pueda enriquecerse ese encuentro, ¿verdad?
Sí, a mí me ayudó mucho compartir con otras vocaciones, ¿no? Sacerdote, laica consagrada, laicas comúnmente, digamos, y religiosa. Entonces me ayudó mucho poder ver o entender otras formas de ver y de vivir, y a la vez compartir lo fundamental. Y esta experiencia de comunidad es también la que se trata de vivir en la misión del soberbio.
Claro.
Pues hay momentos comunitarios, hay, bueno, trabajo comunitario, porque nos dividíamos las tareas para cocinar, para la oración de la noche, la oración de la mañana. O sea, participábamos con distintas personas, digamos, turnándonos, ¿no? Más allá que todo, la misión estaba organizada por quienes están en tercer año de esta preparación. Venían preparándolo desde hace meses, con todos los detalles, pero más allá de eso, en lo concreto de cada día, se va realizando, se va haciendo, y se va haciendo con los que estamos, ¿no?
Exacto.
Entonces, esto del sentido comunitario, es muy fuerte en esta misión, y es el sentido comunitario que se procura vivir también en la Amazonía. Ese es un aspecto muy importante de este proyecto misionero.
Hermana, le agradezco mucho escucharla, es muy agradable escucharla y cómo relata esta experiencia, porque pienso que hay tantos oyentes que escuchan y se enriquecen también escuchándola a usted. Una breve reflexión para terminar este diálogo con respecto a la jornada de la vida consagrada. En su mensaje, la CLAR, la Confederación Latinoamericana de Religiosos, ayer en su mensaje destacaba las diversas realidades que vive la vida religiosa en el continente americano y menciona dos: una situación de represión de clarisas en Nicaragua, una situación vinculada con lo político, y también la preocupación que tienen ellos reflexionando en torno a la situación de los migrantes. Según su experiencia, hermana, de tantos años como consagrada, ¿cuáles son los desafíos que creen que tiene la Iglesia, que tienen ustedes como consagrados, consagradas, para acompañar, para escuchar, para reflexionar, por ejemplo, en nuestro país?
Y nosotros en realidad, como congregación y como congregaciones, estamos ante un desafío grande, porque por una parte somos menos, hay menos vocaciones, hay menos, bueno, jóvenes que quieren jugar la vida enteramente por Cristo, así entregando su vida, hay consagrando su vida por el reino. Es la realidad que estamos viviendo. Sin embargo, hay jóvenes que sí están dispuestas, que tanto varones como mujeres, que en este tiempo están respondiendo al llamado de Dios. Lo importante es descubrir cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra vocación, qué es lo que Dios quiere y que nos quiere felices. Entonces, la vida religiosa como tal, estamos como priorizando, digamos, que vivamos esta vida consagrada. Bueno, lo mejor que se pueda, no como comodidad, sino feliz, digamos. Que podamos vivir esta vida plena, lo más plena que se pueda vivir en una comunidad y, bueno, saber ir aprendiendo. Para eso necesitamos mucha apertura. Y es algo también que quizás años atrás no se planteaba tan fuertemente. No, esto de una renovación mucho más permanente y estar respondiendo hoy a lo que hoy el pueblo de Dios necesita y la iglesia nos está pidiendo, ¿no? Y Dios nos está pidiendo.
Hermana Sara Dal Soto, desde Tunuyán, Mendoza, muchísimas gracias por haber estado en Ecos Misioneros, en Radio María. enriqueciendo el programa con su historia misionera. Como le decía, siempre es un gusto escucharla a usted, su experiencia como misionera, como consagrada. Así que muy agradecidos, hermana, por este tiempo que nos ha regalado.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Que Dios les bendiga.